Es en Cristo que nosotros encontramos quiénes somos y por quién vivimos. Ahora el Señor nos ha hecho. Jesucristo, el Señor de la gloria. Sus ojos nos ha enfocado y nos ha mostrado claramente para poder ver exactamente lo que Él quiere que veamos. Y nosotros, que podemos tomar la inmensidad de su gloria y de su vida, como dice en Efesios 2:20, estamos creados para hacer sus piezas maestras, su obra maestra. Estamos en una serie siguiendo a Cristo. Yo quiero invitar hoy a la serie de siguiendo a Jesús. Y está enfocado en el versículo que vemos en Marcos 1, 16 y 18.
Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y le siguieron.
Estamos aprendiendo de que si somos seguidores de Cristo, vamos a ser efectivos. Vamos a tener la oportunidad de ser pescadores de hombres, de acuerdo a su propósito. Vamos hoy a tener un invitado muy especial de la India, de Calcuta. Él tiene una iglesia muy grande, con una reputación muy grande. Y en India el Señor lo ha usado muy grandemente. Hoy lo invitamos a él. No puedo pronunciar muy claro su nombre, perdónenme. Pastor M. Glenn Hogg. Y discúlpeme. Él ha aprendido a predicar el evangelio en 8 lenguas diferentes. Ha instruido a muchos misionarios en la India. Y el doctor Ivan, que es un misionero, lo llama a él, que es un ejemplo para todos nosotros. Y le ha hecho que el pastor Ivan, se pronuncia su apellido, sea un líder espiritual en la propia vida de nuestro pastor Darren. Yo quiero que por favor se paren, den un aplauso muy fuerte para nuestro invitado de hoy, Pastor Ivan. Gracias, amigos, y gracias, Pastor Derry. Dios está en este lugar. Para todos aquellos que estén aquí y sean primeros visitantes, es la presencia del Señor que está con nosotros. Gracias, Pastor Derrin y Lori, su esposa. Mi esposa Sheila y yo consideramos este lugar muy especial. Y damos gracias por lo que Jesús está haciendo por encima de mi cabeza. En la que maneja mi cabeza, sí, es mi esposa. Mi esposa Sheila, le invito a que se pare y demos un aplauso a ella. Gracias. Esta es una iglesia maravillosa. Es muy difícil entrar en la palabra aquí. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, después de que nosotros venimos a Jesús, tenemos una promesa y se llama cielo? El Señor promete que nos va a llevar allí. En este momento, en muchas situaciones que usted tiene, que su esposa está de pronto un poquito de mal genio y su jefe está gritando, y uno se para y le dice, Señor, ¿por qué no me llevas en este momento al cielo? Y ahora tengo una pregunta para todos. ¿Qué la iglesia está haciendo en esos tiempos difíciles? ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo en el mundo? Si Jesús nos llamó a seguirlo, dice el Señor que nos ha llamado a darnos vida y nos la ha dado en abundancia. En Lucas capítulo 4 vamos a ver.
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.
Gracias por todos los que leyeron conmigo. Cuando Jesús hace esta declaración, había un temblor en la tierra porque él estaba haciendo un anuncio. Porque la gente de ese tiempo era muy parecida a la gente de nuestro tiempo ahora. El mundo ahora, bien desordenado, confundido, perdido, y la corrupción había en todo rincón de la tierra, y la injusticia. Y en muchas partes del mundo, pobreza espiritual, pobreza física. Pero cuando Jesús anunció estas palabras, la gente dijo, wow. Viene, va a ser todo, va a cambiar todo. Él va a traer el reino. Y vamos a tener paz y prosperidad y justicia. Esto pasó 2000 años atrás. ¿Y ahora qué? Entonces, el Espíritu Santo va a hacer lo mismo esta mañana. Vamos a escuchar las palabras de Jesús otra vez. Usted, yo, nosotros estamos llamados a seguir a Jesús y completar su misión y establecer el reino de Dios. Dice que quiero tener un aplauso no solamente de usted, gracias hermana, sino de todos los míos allá en la casa. Vamos a ver hoy cómo esa iglesia con corazón nos va a enseñar dos maneras en que la iglesia puede estar en misión hoy, continuando la profética misión de Jesús. Primero, sinópticamente, en un llamado a ser discípulos de naciones. To the nations. A las naciones. Pero ahora tenemos una segunda cosa. Estamos planeando a futuro. Cuando Él trae el reino a nosotros. Nosotros estamos llamados a discipular a las naciones y a ser pescadores de hombres. Pero la segunda cosa es que nosotros estamos asignados, llamados a activar el compromiso social llamados a hacer un compromiso con un sentido social. Muchas veces cuando nosotros estamos rechazando a hacernos a un lado y decir, el reino de Jesús viene, pero no lo hacemos con la seguridad, sino lo hacemos como pensando y haciéndonos a un ladito y diciendo, ¿qué significa esto? Hay mucha evidencia de que el reino de Dios viene, pero así nos hemos vuelto un poquito como reácidos y no nos damos cuenta de lo tangible y real que son estas palabras. Abrimos los ojos y decimos, no lo puedo explicar. Cuando hay actos incondicionales de amor, a veces son muy difíciles de entender. Eso fue lo que el amor de Jesús hizo por nosotros. Pero nosotros debemos creer y debemos ir y compartir y activar en ese medio social que eso significa el compromiso social. No es el compromiso como tal, sino el amor que está envuelto en ese compromiso al que Dios nos ha llamado. Nosotros somos las marcas de la iglesia con el corazón. Por eso me estuve muy emocionado de predicar hoy en la iglesia del corazón de la tierra. Porque nosotros tenemos que ser una iglesia con corazón. La primera marca de la iglesia con corazón es que nosotros hacemos lo que Dios dice. Una y otra y otra y otra vez. La palabra. Nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice. Y ahora les voy a dar algunas ilustraciones. Y las vamos a encontrar la primera en Éxodos, capítulo 22, versículo 23. 22 y 23, perdón.
No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor.
Entonces, ¿qué necesitamos darle a las viudas y a las huérfanas? Comida y ropa. Eso es lo que expresamos cuando hacemos lo que Dios nos dice. Lo vamos a confirmar en Miqueas, capítulo 6, versículo 8.
Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios.
Yo les puedo traer hoy todo el Nuevo Testamento, pero quiero que disfruten lo que las palabras de esta mañana están diciendo. Es una iglesia que hace lo que Dios dice. Esta iglesia es la que sigue y refleja la carita de Jesús. Jesús y sus 12 discípulos. En todos los evangelios podemos ver de principio a fin que ellos reflejaron esto. En todas las masas, los grupos de gente, ellos iban y reflejaban esto con amor, con compasión, movidos por la compasión que salía del corazón de Jesús. Él les enseñó a sus seguidores la clásica ilustración. Cuando Jesús provocaba especialmente a los fariseos y saduceos, provocaba que hubiera discordia ahí y sus corazones saltaran por lo que él hacía. Pero Jesús decía, no. Su vecino vive en el otro lado de la ciudad. Pero la única manera que el Señor transforma adentro de su corazón es con ese, con el anhelo de haya que hacer lo que haya que hacer, lo debemos hacer. Es el sacrificio, el amor y la compasión que sale de nosotros hacia los demás. Esto nos tiene que durar hasta el final de los tiempos. Por favor, no se equivoquen, porque nosotros, y yo creo especialmente con todo mi corazón, que no estamos salvos por obras, sino por un regalo que nos dieron por gracia. Pero lo mismo que Él hizo con los fariseos y saduceos, Él nos provoca, Él nos sacude nuestro corazón y Él nos hace pensar en nuestra cabecita algo que nos ha puesto en el corazón para esforzarnos y sacudirnos, que a través de la fe nosotros vivimos en Él. Dios en este momento va a proveer la fe de ustedes, la fe mía, en nuestro corazón. Y como dice la palabra, usted me dio sin ropa y no me dio de vestir. Yo tenía hambre y no me dio de comer. Yo estaba en prisión y no me visitó. Y los discípulos decían a él, ¿cuándo lo vimos con hambre y sin ropa? Y él dijo, hasta el último que ustedes hagan, es como si lo estuvieran haciendo por mí. Esta mañana yo quiero leer dos versos y dejar que ellos hablen a su corazón. Mateo capítulo 25, versículo 41 al 43.
Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron.
En la ciudad de Calcuta, donde yo vivo con mi esposa, la pobreza es masiva y está enfrente de su carita. 1.500 personas, millones de personas, viven debajo de chozas, latas, papel, cartón. Son plataformas construidas debajo de los puentes. Y el círculo vicioso de la pobreza está creciendo. Seis décadas atrás, un misionario que se llamaba Mark Deccan vino y compartió a Jesús con nosotros. Era un evangelista. Y él estaba predicando algo como esto. Y alguien nosotros tenemos que llenar nuestra barriguita con el amor de Dios antes que cualquier cosa. Como hoy yo estoy llamado con mi esposa a pasar este mensaje. Y nosotros hemos tenido este mensaje en nuestra iglesia para reflejar la carita de Jesús. Hay que llenarse de su amor. Yo quisiera que hubiera alguna manera de mostrarles a ustedes la gente en Calcuta, en nuestra ciudad y en nuestra iglesia. Y los traje para ustedes. Veámoslo. India es bien diversa, con una población de 1.200.000 más de personas. Calcuta, en algún tiempo, fue diferente a lo que hoy vemos en día. La gente no tiene casa, hay mala nutrición, no hay electricidad, abuso y muchas cosas de explotación, muchas formas, perdón. Es un círculo vicioso de pobreza. Pero la iglesia anglosajona ha llegado a Calcuta. Por muchas décadas hemos hecho lo que Dios nos ha llamado. El corazón de esta iglesia es el corazón del Señor, donde nosotros venimos y compartimos su amor. Y compartimos y damos gracias por todo lo que Él ha hecho. Para que en una ciudad de 20.000 millones de habitantes, y 20 mil millones de habitantes, creo, y 1.2 millones de incremento en el hambre. Es uno de los países que tiene más hambre y pobreza en el mundo entero. Tenemos un comedor, tenemos un proyecto que restaura y rescata a personas que no tienen que comer. El programa ayuda a darle de comer a los niños y darles vestidura. La iglesia tiene brazos abiertos para todo aquel que quiere conocer el llamado de Dios y el amor de Él. Nosotros no ofrecemos estos beneficios para que la gente venga a Cristo, sino que Dios nos llamó a hacerlo. Esa es una iglesia con corazón. Lo que Dios hace es lo más atractivo en el mundo entero, en el planeta entero. Cuando usted ve a alguien que viene a Jesús, eso es lo mejor que usted puede ver. Es emocionante. Una iglesia con corazón es una iglesia que refleja la carita de Jesús. Es la iglesia que vive afuera la vida del amor de Cristo. Es la iglesia que refleja la vida afuera en el Espíritu. Que es el Espíritu el que nos da la identidad. Y que estamos en misión, con un Espíritu en vida. Jesús nos ha llamado a orar y a alabar. ¿Cuántos sabemos que nosotros no edificamos el reino? Dios hace eso. Nosotros solamente oramos para que el Señor venga. Oramos. Y puedo mirar alrededor de este auditorio y ver todos esos papelitos que están. Los felicito, los reconozco por lo que están haciendo. Meditar es bien importante, orar es bien importante para que Dios nos escuche. Lo importante de la oración es venir a orar y clamar para que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Oración, la oración nos da fuerzas para que el reino de Dios venga. No importa lo que esté pasando, cuando el reino de Dios invade la atmósfera, todo cambia. Cuando la gente de Dios ora a Él, vemos cosas que suceden. Yo quiero comentarle una pequeña experiencia un domingo en la mañana orando. 10 años atrás, en India, llovía. Y entonces un domingo empezó a llover. Y la gente empezaba a venir a la iglesia, pero estaba lloviendo y lloviendo y lloviendo. Y las calles estaban inundadas. Cuando nosotros estábamos corriendo a la iglesia a las 7:30, el cielo se abrió y la lluvia cayó. Y yo dije, no, Señor. Hoy no. Señor, si la gente quiere venir con lluvia, no va a venir. Y entonces miramos a la iglesia y la mitad estaba desocupada. Y los elders y los pastores y los que estábamos aquí, todo el mundo, en vez de estar orando, estábamos quejándonos. Señor, ¿por qué hoy nos mandaste la lluvia? ¿No tienes un tiempo mejor para mandar la lluvia que no sea hoy domingo? Y cuando yo me estaba quejando, el Señor habla en varias maneras y a veces nos da pum en la carita. Yo digo que esa mañana yo estaba quejándome y me dijo el Señor, tú eres único, egoísta, confiado en que hoy domingo te vas a quejar. ¿Qué pasa de lunes a sábado? Cuando los niños tienen que ir a la escuela, los padres tienen que trabajar. Entonces, antes que lo supiera, ya se había acabado la alabanza y la oración y yo tenía que empezar mi sermón. Y yo abrí mi boca. A veces no se han dado cuenta que usted, su boquita está desconectada de su cabeza. Y yo dije, el problema no es en la lluvia, es en las cañerías. Vamos a orar para que Dios arregle las cañerías. Inmediatamente pensé, ¿qué fue lo que dije? Y la gente que estaba allí empezaron a codearse y estaban a susurrar. Este hombre nuevo no conoce nuestra ciudad. Él no conoce qué es Calcuta. Es la nación de Dios. Ha sido, será y para siempre será. Yo cerré mis ojitos, lloré y seguí al Señor. Y eso lo puse en mi agenda. Y el lunes y el martes en la noche, yo vi las noticias en el periódico. La primera hoja decía, ¿por qué la ciudad se inunda? Y empezó a leer que alguien está hablando del problema de la ciudad. El gobierno en Calcuta no se mueve rápidamente. Las alcantarillas en Calcuta tenían más de 100 años de viejas. Y nadie las había tocado. Y nadie había hecho nada. En el periódico del martes estaban hablando del problema y el gobierno estaba tratando el tema. Era 100,000 millones de dólares traer nuevas cañerías a la ciudad de Calcuta. Pero yo traje eso a colación porque a veces somos escépticos. Nos queremos salir al lado y decimos que esto es corrupto y aquí no se hace nada, en vez de traer y orar para que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. Y entonces, cuando nosotros empezamos a orar por esto, pasaron días y semanas y meses y empezó, o sea, a mover todo y a hacer, y todo empezó a cambiar, y las calles las empezaron a construir, y empezaron a cambiar las cañerías y las alcantarillas. Las cosas pasan cuando oramos. Levante la vida del Espíritu en oración, en el medio de su experiencia, en comunidad. La palabra en la Biblia que habla de comunión, comunidad, perdón, se llama koinonía. Koinonía es simplemente es ese compañerismo en medio de los creyentes que nos llena desde adentro hacia afuera. Nadie entiende cómo gente de diferentes razas, nacionalidades, colores, viene juntos y comparten el mismo. ¿Cómo podemos alabar y adorar? Por eso la Biblia habla de la iglesia primitiva. ¿No era lo mismo? Ellos vivían y levantaban el testimonio de la vida común en el espíritu, en compañerismo, en koinonía. Porque la palabra dijo que toda tribu, toda nación, toda comunidad, todo vecindario adorará y alabará el nombre del Señor. En la presencia del Señor, todos diremos aleluya. La iglesia con corazón es una iglesia que vive la vida en el Espíritu. Entonces, es la que extiende la esperanza a un mundo perdido. La esperanza de Dios. Lo único que puede hacer que la gente sobreviva en la vida es compartirle a las personas la visión de una mejor vida. Es el único que murió y nació y resucitó por nosotros. El que nos puede dar eso. Nadie más puede prometernos un mejor futuro. La gente de Dios tiene que recapacitar el mundo futuro mejor que está en Él, porque Él no está aquí puesto en lo que nos va a dar acá. Dice, voy a ir a preparar un lugar para ti. Su palabra lo dice. Allí no va a haber ni dolor, ni enfermedad, no maldad. Es un lugar increíblemente maravilloso para que usted se deleite. No le ponga cuidado a lo que la gente dice, porque dice el señor de muchos años, C.S. Lewis, que predicó y dio una cuota que dice, si usted lee la historia que ha hecho más con aquellos que han puesto sus ojos en el presente mundo, fueron aquellos que pensaron en el mundo del futuro, enfocados en el cielo. Y usted tendrá la oportunidad de en la tierra enfocarse en el mundo, usted no tendrá ni el uno ni en el otro. Bill Hybels, un pastor americano, ha dicho que la iglesia local es la esperanza del mundo. Vamos a bajar nuestra cabecita en la presencia de Dios. Yo quiero llamarles, retarlos. Llamarles, retarlos. Hacerles un llamado para que sean la iglesia con corazón. Señor, ven y danos la oportunidad de ser esa iglesia. Que oremos, que alabemos, danos oídos para escuchar. Danos piecitos para seguirte, seguirte a ti y que tú nos guíes. Esta mañana, Jesús está aquí con nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Y Él dice, yo voy. ¿Usted seguirá? Yo voy. ¿Y cuántos de los que estamos aquí vamos a decir, yo iré? Ir a donde tú me llames, a donde quiera que sea. Con nuestros oídos cerrados, tengamos la presente de que si vamos, vamos a sentir lo que Él siente. Vamos a ver lo que Él ve. Señor, que de mi corazón salga un compromiso que diga, yo quiero estar allí, Señor. Donde tú te muevas, yo me quiero mover. Donde tú estés moviéndote, yo quiero ser parte de ello. Y en el momento que tú dices sí al Señor, al Rey de nosotros, yo oro. Padre, tú ves nuestras manitas levantadas. Quiero tener la oportunidad y la capacidad de decir que sí. Gracias porque tú nos creaste con este maravilloso propósito. Sí. Yo seguiré. Sí. Yo seguiré y tú lideras. Amén. Vamos, iglesia, celebremos. Gracias, doctor Hyben. Gracias a ustedes por continuar aplaudiendo por cada una de las personas que hizo este compromiso hoy. Y en este momento usted puede sacar esa tarjetica de conexión y compartir la decisión que usted ha tomado hoy. Esto es lo único que necesitamos para poder ayudarle y soportarle a usted en esa decisión que usted ha tomado hoy. Esta es la manera que nosotros sabemos lo que usted necesita. Usted puede tener sus siguientes pasos hoy. Nosotros tenemos una clase de crecimiento y esto después de este servicio va a tomar lugar a las 12. Cualquier información, por favor, acérquese al lobby y allí le informaremos un poco más. Iglesia, este es el momento de dar. En nuestra iglesia hay muchas maneras de dar. En el servicio, en las cajitas de madera, en la línea, en heartlandchurch.com, en el teléfono, en la aplicación Heartland Church App y texteándonos, texteamos al número 444-999 y seguimos las instrucciones en la pantalla. Pero nosotros queremos compartir que lo que ustedes han dado nos han ayudado a hacer todas las renovaciones que ustedes ven en la parte de atrás para hacer más cuarticos para los niños, para poder organizar y hacer más espacio para todo el crecimiento que vamos a recibir en el otoño. En este momento quiero invitarlos a todos a que se levanten. Y Pastor Darren nos va a bendecir. Gracias a todos. Esta mañana estaba en el centro predicando y acá me vine. Y usted cuando tenga la oportunidad de ir a visitar a la librería va a ver que está llena. Los domingos en la librería del centro todo cambió. El mismo espíritu que estaba allá estaba aquí. La misma diversidad. Es muy rico ver a una iglesia multiétnica, multicultural, viniendo juntos a alabar y alabar y adorar al Señor. Gracias por ustedes ser parte de esto. Gracias por soportar el trabajo del Señor. Ustedes invierten y muchas veces no se dan cuenta dónde va. Aquí usted puede ver dónde usted está invirtiendo, qué está pasando. Yo oro para que el amor del Señor llene sus corazones. Esa es mi bendición hoy. Dios, te entregamos nuestros corazones y lo clamamos ante ti. Para que tu voluntad sea hecha en nosotros hoy. Los que quieran orar con el pastor,